Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. Paco, ¿qué tal?
Hola, buenas, Pepe.
Y, como no, a nuestro psicólogo de cabecera, don José Luis Pardo.
Aquí estamos.
Y a Blanca García, exciclista profesional. ¿Qué tal, Blanca?
Hola, buenas tardes.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible o, en su lugar, lo más arrimado a la derecha.
Ciclista. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional, que, por cierto, ya ha empezado a rodar.
¿Y qué noticias, Pepe? ¿No sabes que desde que somos internacionales ya tenemos oyentes todo alrededor del mundo? Y uno de ellos, de nuestros más fieles, Augusto de Angelo, nos habla del Tour de San Luis, por ahí por Argentina.
Además, él lo ha podido vivir casi en directo.
De hecho, lo ha estado viendo por allí de cerca y nos comenta, por ejemplo, que una de las cosas que se están pensando es pasar esa competición a hacerla del World Tour. Y él dice que le parece un error muy grande, porque ahora mismo es una competición en plan, bueno, que van los ciclistas allí sin ningún tipo de presión. Salen de al lado de su hotel, vuelven a llegar allí las etapas, salen a la una, los corredores dan vueltas tranquilamente por allí. O sea, que es un poco de tranquilidad, que van allí a probarse, a relajarse un poco. Y si se hiciese del World Tour, es posible que cambiasen un poco las tornas y se volviese más competitivo.
Bueno, pero al fin y al cabo yo creo que el espectador, todo, sea a través de los medios de comunicación o en la cuneta, lo que quiere ver es espectáculo, lo que quiere ver es la competencia pura y dura, y más en el mundo de la bicicleta, donde los que subimos, aunque seamos cicloturistas, y ves al vecino que se aproxima, aprietas a más no poder.
Pues de espectáculo, el que nos ha comentado Augusto, por ejemplo, es que Nairo ha dado un espectáculo impresionante en el Tour de San Luis. Partió, después de la primera etapa, con más de 4 minutos perdidos. Ostras. Y el tío lo ha remontado todo, dando unas exhibiciones tremendas en contrarreloj, en montaña, por lo que está en un estado de forma que dices, bueno, o este tío es un fuera de serie y va a arrasar, o se ha pasado de...
Es que la reflexión que iba a hacer yo ahora mismo justamente es esa, porque a mí lo que me llama la atención es que si los objetivos que tiene para la presente temporada es Giro y Vuelta, parece ser, lo que no entiendo es cómo a estas alturas de la temporada está en un pico de forma en comparación con otros, vamos, porque extraordinario, porque si su estado natural, vamos a decir, toda que estuviese, por ejemplo, el 70-75% de su tope de forma es esta, cuando dispare, lo que está claro que también hay que esperar de Nairo Quintana, pues una mejoría por la edad, por las condiciones y demás. Él tiene que ir mejorando año a año, pero este salto de calidad, según la primera cita ya del año, realmente es para hacerle un seguimiento intensivo a Nairo Quintana este año, ¿no?
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
De hecho, el Nairo pensaba hacer Vuelta y Giro, o sea, Giro y Vuelta. Pero viendo estos resultados, parece que se lo van a replantear y ya veremos a ver si va por todas al Tour.
No fastidies. ¿Y qué va a ser de nuestro murcianito, Alejandro Valverde? Porque si Nairo Quintana se plantea el Tour seriamente, Movistar tendría un problema serio. Porque yo creo que, como bien saben los responsables del Movistar, dos gallos en ese tipo de competición no interesa como equipo. Entonces, yo ¿qué van a poner? ¿A Alejandro Valverde para tirar del carro de Nairo Quintana?
Bueno,
no veo yo todavía Alejandro en ese papel.
A lo mejor Alejandro es un tío que le iría más centrarse en hacer clásicas y luego intentar hacer la vuelta. y puede que tuviese mejores resultados que arriesgarse todo al Tour. Ya veremos.
Negociaciones duras se avecinan.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
También, Pepe, tengo una noticia de Di Luca, ¿te acuerdas? Ese ciclista también, tipo Alejandro Valverde además.
Lo recuerdo.
Que ha dicho unas declaraciones que te dejarán asombrado, porque dice, en el Giro el 90% de los ciclistas compiten dopados. Pero espera, que no termine ahí la frase. Y el otro 10% no, porque solo va de entrenamiento en esa carrera.
Bueno, yo te digo una cosa, si yo fuese el responsable del Giro de Italia, o diría, tierra, trágame, por si es cierto, o vamos, o le meto a Di Luca un papelón ante los juzgados, que lo empapelo de por vida, porque además, de según dice él, parece ser que él tomó atajos, bueno, atajos no lo dice, sino que está sancionado de por vida, donde está sancionado por parece ser que por consumo de sustancias que mejoraban el resultado deportivo. Y si eso es así, ¿qué credibilidad le tenemos que dar ahora mismo al Giro? Porque vamos a pensar y dice, bueno, es que lo ha dicho Di Luca, pero es que ya son tantos que se están retirando y que están reconociendo uno y otro y otro y otro toda la pudedumbre que hay entre el ciclismo, entre los ciclistas profesionales, que ¿cuándo vamos a pasar del tema y decir que ha nacido un nuevo ciclismo, si es que es posible? Porque ahora la reflexión mía es, si esto es así, como parece ser que los ciclistas que están diciendo, los ciclistas que, claro, cuando han colgado la bicicleta, están diciendo que corrían dopados, porque los que dicen, y lo que no dicen, y que se han abstenido, que tampoco dicen, yo he oído muy poquitos decir, oye, yo en mi vida deportiva nunca me he dopado. He oído muy poquitos. Lo que quiero decir es, ¿esto se le puede dar realmente la vuelta? ¿Se puede correr un Tour de Francia, un Giro, una Vuelta a España sin ir dopado? ¿Y acabarlo con dignidad? Porque vamos a ver, yo es que la duda que yo tengo ahora mismo es que lo que estoy viendo en televisión cuando salen, están retransmitiendo ciclismo, ¿me lo creo o no me lo creo?
Yo creo que, Pepe, lo mejor que podemos hacer es que nos cuente Blanca novedades femeninas. ¿Qué opinas?
O sea,
que y dejarnos de todo este lío de profesionales.
Bueno, es que al fin y al cabo yo creo que como ciclista y como... Bueno,
A mí ya me aburren todo el rollo este de los profesionales con estas historias. La verdad, me tienen cansado.
Sí, pero tú sabes, al final, los que nos gusta el ciclismo y seguimos el ciclismo a través de los medios de comunicación y sobre todo de la televisión, la cantidad de horas que le dedicamos a esto, al ver este deporte que nos apasiona, al final te planteas, dices, ¿y esto me planteo el seguir viendo a estos deportistas? Porque lo que me están dando a través de las imágenes es lo que realmente ese espectáculo es creíble o no es creíble. Es que
yo, ya
es
decir,
yo entiendo que tenemos que dar un crédito, tenemos que creer en que la nueva generación de ciclistas está cambiando y tenemos que ser positivos. Por supuesto, hasta ahí llego. Pero ¿cuándo vamos a tener la certeza de que realmente se cumplen con las normativas de que nadie consume sustancias que no tocan y demás? Aunque todos ponen en la mano en el fuego y cuando la sacan, no sé, se sacan quemadas.
Yo ya te digo que me divierto más saliendo con la peña, no te digo más.
Bien, dejamos el tema de momento aquí, lo tocaremos en otro momento y entramos con otras noticias.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Bueno, pues yo ya adelanté que se iba a correr la Copa del Mundo de Pista en Guadalajara, en México, y bueno, ya se ha disputado. Y nuestra ciclista española Leire Olaverria pues ha finalizado cuarta en la prueba de Ómnium de la Copa del Mundo.
Blanca, te voy a hacer una pausa. Leire Olaverria, como
Olaverria,
haber vivido en el País Vasco, sí, tiene su historia.
Olaverria. entonces ha quedado cuarta en la prueba de Ómnium de la Copa del Mundo de Ciclismo en Pista y por lo tanto ha finalizado segunda en la plaza de la competición. Uh-huh. Y bueno, y luego nuestro amigo oyente sudamericano Augusto D'Angelo, pues se ha acordado de mí y de las noticias femeninas y nos ha adelantado eso, que ahora en enero se ha corrido el primer tour femenino de San Luis, allí en Argentina, con la presencia de la número uno del mundo y con otras corredoras importantes. Así que próximamente pues añadiré más datos sobre las clasificaciones.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Yo creo que hay que decirle a Augusto que nos vaya mandando novedades, ¿eh, Blanca? Para ver si nos pone al día de toda esa zona que aquí, desde luego, no parece que nos enteremos de mucho de fuera de Europa.
Lo que sucede es que, aprovechando que este, vamos a decir, nuevo colaborador, pues nos manda estas noticias, tenemos que hacer un llamamiento a todos nuestros oyentes que tengan posibilidad y de mandarnos noticias de donde nosotros allí no llegamos, pues que nos las manden, que sean bien recibidas, y yo creo que nuestros oyentes, todos lo agradecerán, el saber cómo está el ciclismo en todas las partes del mundo.
Sí, a mí también me ha descontrolado, como dice Blanca, el tema de las distancias en el Tour de San Luis femenino. Distancias muy cortas, ¿no? Parece ser. Hay que investigar.
Eran etapas
esto
de 50, 60 kilómetros.
Me parece
Le preguntaremos a Augusto que nos mantenga informados.
Muy cortitas.
Muy cortitas. Bueno, no sé si es que realmente es porque, Blanca, al principio de temporada, cuando competías tú ya en el mundo profesional, ese kilometraje, 50, 60 kilómetros, no es normal, no es habitual, ¿no?
A ver, no es habitual, pero yo también pienso que al ser el primer tour, pues lo que han pretendido, pues no sé, pues es que igual haya más afluencia femenina o que la gente por lo menos pues estuviera más capacitada para llegar a eso. También es enero, o sea, estamos a principio de temporada, como aquel que dice. Entonces yo pienso que igual pues lo han visto pues con el aspecto de pues que haya más gente y más
bien, siempre competitividad. Por eso digo que todo tiene su lectura. Claro que sí.
Yo por mi parte os voy a mantener informados de los ciclistas viajeros. Supongo que este es conocido porque ha salido varias veces ahora estos días. Como me estáis indicando por aquí, un chico madrileño que se llama Francisco Javier Colorado, que ha sido noticia estos días porque cuando estaba viajando por Pakistán han intentado como secuestrarle y se han cargado a 7 guardaespaldas que llevaba.
¡Ostras!
Nada más y nada menos. El tío salió hace ya unos meses de Madrid para darse una vuelta al mundo en bici. Tiene su web en la que va, que se llama Colorado on the Road, en la que va explicando su recorrido y los sitios por los que va alrededor del mundo. Y en la zona esta muy, muy peligrosa, pues se ve que el gobierno le puso unos escoltas. Y esos escoltas, pues en un ataque, él solo tuvo unas pequeñas heridas muy leves, pero la libró, digamos.
Desde luego, hay ciclismo al borde del abismo.
Un día os contaré toda la preparación que se ha hecho este chico, que tiene muy, muy preparado, incluso tiene ya la mochila que se lleva, todo lo que se lleva dentro de la mochila, pero en próximos programas os lo contaré para que alguien que tenga idea de viajar vea lo que es necesario y lo que no.
Pues estamos esperando que llegue ese día para escucharte, porque los amantes del cicloturismo de Alforja será esta noticia bien recibida. ¿Alguna otra noticia, Paco?
Nada más. Yo creo que la semana que viene intentaremos buscar nuevas historias, Pepe.
Como siempre decimos, la semana que viene más y mejor.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
De entre todas las cicloturistas que se celebran por España, a mí me gusta especialmente una por el carácter que tiene, que ya estuvimos hablando el otro día de preparación física con Pau, no sé si os acordáis.
Me acuerdo perfectamente, sí señor.
Y es la Irati Extrema. Al final todas las cicloturistas para mí son demasiado competitivas, pero el carácter este de la Irati de solo cronometrar el último puerto, una cronoescalada, hace que todo el mundo vaya súper amigable entre ellos, despacio, tranquilos, porque luego saben que igual le puedo sacar 30 segundos a mi amigo, voy a ahorrar 30 segundos de fuerza. Entonces hoy hemos traído a Víctor Andueza, que es el organizador de la Irati, y que nos cuente un poco todo eso y otras carreras que también, otros viajes, ya nos contará ahora, que también organiza. ¿Estás por ahí, Víctor?
Aquí estamos. Buenas tardes.
Muy buenas. Me gusta eso de la Irati. ¿Cómo decidiste hacer un recorrido así para cronometrar al final?
Bueno, vamos a ver. Nosotros venimos organizando eventos deportivos desde hace ya 12 años. La Irati, en cambio, va por la octava edición. Y en nuestra filosofía y nuestra manera de entender el cicloturismo siempre hemos entendido que debía ser así. Es decir, nosotros planteamos grandes retos deportivos, pero sin la necesidad de la competición para que estos tengan más o menos valor. En sí mismo el recorrido, los recorridos que planteamos en nuestros distintos eventos ya tienen ese componente deportivo de reto, de superación personal, como para que tengamos que poner un cronómetro que le dé más aliciente. Entendemos que no es necesario y es, como te digo, la forma que entendemos nosotros el cicloturismo. En el caso concreto de la Irati Extreme, se decidió que el último de los puertos, el mítico Larrao, fuese cronometrado, pero que fuese opcional. Es decir, nosotros no obligamos a nadie a que participe. Simplemente entendíamos que, bueno, pues que había quienes que en un momento dado les podría interesar o se podrían picar con los amigos para ver quién llega más rápido arriba, y optamos por poner esa posibilidad de cronometrar la subida. Pero para nosotros lo importante es la Irati Extreme, no es la Crono Larrao. Es la Crono Larrao dentro de la organización, es una anécdota dentro de lo que es la Irati Extreme.
¿Y notáis el desfogue de la gente ahí en esa zona, en la crono final? ¿O sí que hay mucha gente que dice, mira, no, yo sí que voy a subir tranquilo?
Vamos a ver, hay tres tipos de participantes en la Crono Larrao, ¿no? Hay quien realmente tiene capacidad deportiva como para intentar hacer los mejores tiempos. Hay quienes van a jugarse unas cervezas con los amigos y hay quien simplemente tiene la curiosidad personal de saber cuánto tiempo hace. Esos son los tres tipos. Luego la gente sale a la prueba con una mentalidad y otra cosa es cuando llegas a pie de Larrao después de haber hecho toda la Irati Extreme y decir, madre mía, ahora aquí yo me voy a dar una paliza y voy a intentar hacer un segundo menos que este, pues igual lo dejamos para otro día, ¿no? Y luego incluso hay quienes dicen, sí, lo voy a intentar, pasan por la alfombra de abajo y a mitad de camino dicen, bueno, pues por la alfombra de arriba igual no paso porque bastante tengo. Esto es opcional, esto es una fiesta de la bici y a nosotros eso pues no nos importa. Hasta tal punto no nos importa que nosotros tenemos durante toda la jornada un microbús subiendo y bajando la RAU para todos aquellos que necesiten una ayuda. Si alguno opta por decir, mira, pues ya no puedo más, nosotros en el microbús le subimos hasta la cima de la RAU y luego puede seguir hasta la localidad de Chagavía otra vez en bicicleta. No, eso no es ningún problema para nosotros.
Entonces entiendo, Víctor, buenas tardes, soy Pepe Villena. Entonces entiendo que el resto del recorrido es neutralizado.
No, el resto del recorrido es libre.
Es libre, pero totalmente.
Pero en ningún momento hay ningún tipo de control, digamos, de tiempos, ni a la salida ni a la llegada a meta. Digamos, no hay ninguna lista
de clasificación final.
Efectivamente, vale. En ningún momento. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Pues que la gente se toma la salida con mucha tranquilidad, van todo el día hablando, el recorrido en sí ya es muy duro como para salir fuerte, y sobre todo porque la gente, si quiere hacer algo en la Crono, que es el último puerto, pues tiene que intentar llegar a pie de puerto lo más fresco posible, y eso pues hace que la gente vaya muy, muy tranquila. Además, nosotros en los dos primeros kilómetros tenemos lo que llamamos la Irati Extreme Chiqui, es decir, los más pequeños participan y salen por delante del pelotón de 1.200 participantes, salen 100 niños que son los protagonistas durante esos dos primeros kilómetros, son ellos los que marcan el ritmo. Cuando a uno le dan la salida en una prueba y se encuentra que tiene delante suya 100 niños desde los 4 años, pues difícilmente puede salir a 50 por hora, sino lo único que puede hacer es sonreír y ver que eso es una fiesta y tomarse el día con mucha tranquilidad. Lo cual no quiere decir que la Irati Extreme no sea extreme. O sea, es como os he dicho al principio, un reto deportivo muy serio, muy importante, pero que lo planteamos desde este punto de la tranquilidad y de la relajación.
Yo lo que veo es que Ochagavía, por ejemplo, que es donde sale la Irati Extreme, es un pueblo muy pequeño. Yo creo que no tiene alojamientos suficientes para un evento tan grande como se ha hecho, ¿no? Al final, ¿la gente dónde se aloja? ¿En otros pueblos alrededor?
Esto ocurre en muchas localidades del Pirineo, tanto del sur como del norte francés, que acogen eventos de este tipo. Son por lo general localidades pequeñas y lo que hace en realidad no es la localidad de Chavavía solo la que acoge, es toda la zona, son todo el valle o los valles colindantes los que se ven afectados o beneficiados de un evento de estas dimensiones. Como se suele decir, lo petamos todo. O sea, en los días previos y ese día de la Irati Extreme, todo lo que hay a 50 kilómetros a la redonda pues huele a Irati Extreme.
Y para un viaje familiar, ¿qué actividades turísticas propones para, por ejemplo, claro, ir solo el día de la Irati Extreme es muy poco, pero si vas 2-3 días antes o después, ¿qué propuestas tenemos en la zona?
Bueno, toda la zona de Irati, para el que no lo conozca, es uno de los últimos pulmones verdes del Pirineo, uno de los últimos rincones vírgenes del Pirineo, y toda esa zona son rincones llenos de encanto. Cualquier pueblo, cualquier río, cualquier barranco son dignos de visitar y de pasear. A diferencia de otras zonas del Pirineo, no hay grandes localidades, no hay grandes infraestructuras como puedan ser estaciones de esquí, y eso hace que todo el recorrido y todo lo que es alrededor del propio recorrido de la Irati Extreme son carreteras pues casi desiertas, entre bosques, entre prados verdes, rodeados de ganado, y simplemente un paseo por todo eso ya es digno de... merece la pena hacerlo.
Decir también que, claro, para el que no lo sepa, las rampas de la Irati Extreme no son rampas normales. Digamos que son puertacos rampones, ¿no?
Una de las peculiaridades de toda esa zona nuestra, del País Vasco francés, es que quizás sea la zona más desconocida desde el punto de vista deportivo, y uno de nuestros objetivos es darla a conocer con eventos como este. Pero es una de las zonas más privilegiadas para la bicicleta y para el cicloturismo. Son carreteras que en línea general están muy bien, de muy, muy poca densidad de tráfico y con unos retos deportivos espectaculares. Objetivamente, la zona más dura del Pirineo, aunque la gente no se lo pueda creer, está allí. Y a la vez es la zona donde hay puertos más desconocidos. Es donde más kilómetros por encima del 10% hay de todo el Pirineo. Eso es un dato objetivo. Cualquier carretera que cojas te vas a encontrar con auténticos puertazos. La RAU, que es el más conocido de todos ellos, pues él ha pasado el Tour de Francia en dos ocasiones y en ambas pues ha sido un puerto espectacular y decisivo. Pero Errosate, que comentaba antes Paco, pues Errosate es un puerto que casi nadie conoce o que nosotros hemos dado a conocer con la Irati Extreme, y Errosate no tiene absolutamente nada que envidiar a la RAU.
Si está aquí Blanca poniendo unas caras, ¿tú la hiciste alguna vez, Blanca, la has hecho?
Yo fue mi reto del año pasado.
¿Ah, la hiciste?
Nosotros estuvimos ahí. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal, Blanca? ¿Qué te pareció?
Buah, me encantó. De hecho, vamos, solo hablo maravillas de la Irati porque me encantó. La verdad es que un buen recorrido, mucho puerto y sobre todo eso, lo que tú dices, precioso. Aún tengo ahí grabado la fábrica de armas, el súper repecho ahí, que menos mal que ponéis un avituallamiento después para poder ahí. Sí, sí, y el puerto que has comentado, buah, bestial. La verdad es que a mí incluso me pareció más duro que lo que es la RAU en sí.
Pero Blanca, y luego Víctor y la organización, ¿os daban un chuletón al terminar o no? ¿El típico chuletón ahí gigante de kilo?
No, la verdad que no, pero las magdalenas que habían arriba de la RAU me sabían a gloria. Porque ya llegaba, vamos, que no sé yo, es que me comí de magdalenas y de todo para recuperar, para poder bajar.
Bueno, yo en cuanto a los avituallamientos, tenemos 4 avituallamientos que entiendo que son bastante potentes, pero uno de los problemas, entre comillas, que nosotros tenemos en Irati Extreme con los avituallamientos es que al ser no competitiva, todo el mundo para en el avituallamiento. Y bueno, Blanca, tú recordarás la fábrica de armas, cómo se pone de gente aquello que parece unas fiestas populares más que un avituallamiento.
Sí,
de una
marcha, no.
Que todo el mundo para, espera el compañero, se encuentra con otro, ahí va, no sabía que estabais aquí. Y hay veces que tenemos que estar por la megafonía recordando, bueno, que hay que seguir, vamos a seguir, que si no llegamos.
Sí, sí, la verdad es que ese avituallamiento es genial, porque yo nunca había visto un avituallamiento con tanta gente. De hecho, tengo ahí 1000 fotos con todos los amigos y la verdad es que es súper bien, porque en ese casi no comes porque es al principio, pero bueno, solo por el hecho de parar y estar en el ambiente.
Pero en serio, Víctor, ¿qué habéis tenido que decir por la megafonía? Venga, sigan, adelante.
Bueno, medio en broma, medio en serio, pero sí que hemos tenido que decir varias veces, recordar que hay unos horarios de paso por distintos puntos y que por favor que nadie se duerma, ¿no? En ese sentido. En concreto, en el anterior a la Crono Larrao, en la cima de Bagarri, pues cuando el día ha hecho bonito, que en los últimos años lo hemos tenido, pues la gente se relaja porque sabe que luego viene la posibilidad de la Crono Larrao. Y allí pues hay algunos que especialmente se lo toman con calma ese avituallamiento y hay que estar animando, bueno, venga, opa, vamos a seguir.
Oye, ¿y cómo gestionáis en un sitio tan espectacular? Yo también la he hecho hace unos años, la Irati. ¿Cómo gestionáis el tema de la limpieza, de toda la mierda que se tira? La gente.
Bueno, nosotros afortunadamente creo que el nivel de impacto es muy bajo, porque desde el minuto cero estamos incidiendo en ello. De hecho, hace dos años ya pusimos en marcha una campaña que le llamamos el dorsal verde, por el cual todos los participantes van con un dorsal verde que pretende ser un símbolo de nuestra marcha, y en ese dorsal va un eslogan diciendo, por ejemplo, la basura a la basura, o yo no tiro nada, o cosas así. Creo que con eso estamos ganando mucho, mentalizando a la gente que por favor nos eche una mano en dejar aquel paraíso, dejarlo como está, ¿no? Además, también creo que ayuda el hecho de que la marcha sea no competitiva, porque la gente se lo toma con más calma y bueno, si en un momento tiene que parar o esperar unos segundos para echar las cosas en los contenedores que se pone, la gente lo hace y no anda saliendo a toda pastilla y tirando cosas al suelo. Y luego nosotros llevamos un equipo de limpieza que va inmediatamente después, detrás del camión de escoba, van dos camiones que van recogiendo absolutamente todo lo que pueda quedarlo a tiempo real. No esperamos al día siguiente, nada, va inmediatamente después haciéndolo.
Otra cosa que he visto yo que organizas son viajes con la bicicleta en una furgoneta, ¿verdad?
No, vamos a ver, lo que nosotros organizamos son marchas cicloturistas por etapas. Marchas cicloturistas por etapas, es decir, la misma filosofía que trasladamos a la Irati Extreme, pero durante una semana, durante 6 días. Es más, Irati Extreme en realidad es hija de Pirenaica, que es el nombre que adquieren nuestros eventos en Pirineos. Uh-huh. Aquello que nosotros hacíamos durante 6 días en Pirineos, atravesando parte del Pirineo, lo que queríamos era trasladarlo a un solo día a una marcha cicloturista, digamos, al uso. Pero desde el punto de vista de la filosofía, del reto deportivo, que fuese lo mismo. Entonces, Irati Extreme es un día, lo que nosotros hacemos en Pirenaica es, digamos, lo mismo, pero durante 6 días, planteando seis grandes etapas por el Pirineo, pero con la misma filosofía.
Y con la idea de que sea una sensación de grupo de amigos, supongo.
Sí, porque lo que para nosotros es muy importante, nosotros tenemos tres grandes valores. Por un lado está el plantear grandes retos deportivos, pero sin la necesidad de la competición, que os decía antes. Nosotros solemos decir, nos gusta hacer deporte con otros, pero no contra otros. Luego nos gusta hacerlo en un entorno natural y deportivo espectacular, como es la Irati, pero como es todo el Pirineo. Y luego nos gusta mucho que las personas vivan experiencias potentes y surjan de ahí en relaciones duraderas y de amistad y de fraternidad muy largas. Lo que nosotros hacemos durante una semana, planteamos 6 grandes etapas, lo hacemos desde este punto de vista deportivo de no competición y lo hacemos con grupos de hasta 50 personas para que surjan esas posibilidades de relación entre todos. Pero esto lo hacemos durante 4 semanas, es decir, en realidad estamos moviendo a 200 participantes durante 6 etapas, pues serían 1.200 salidas. Y esto llevamos haciéndolo 12 años en Pirineos, hace 3 comenzamos a hacer lo mismo en Dolomitas y el año pasado lo mismo en Mallorca. Es decir, nosotros ahora estamos trasladando esta misma fórmula a Mallorca, a Dolomitas y a Pirineos.
La verdad es que lo de Dolomitas, a cualquiera que le guste la bici, se te pone como un cosquilleo. ¿Cómo lo hacéis eso? ¿Vais desde por ahí en un autobús o cómo funciona? ¿O en avión?
No, nosotros tenemos, en el caso de Dolomitas, el punto de encuentro lo tenemos en Milán, y a partir de ahí nosotros ya nos hacemos cargo del grupo para llevarlo hasta Dolomitas y hacer las 6 etapas y volver a que el grupo vuelva a Milán. Hay que entender que nuestros eventos por etapas son absolutamente internacionales y que viene gente de todo el mundo a participar, y por tanto no tendría sentido, por ejemplo, organizar un autobús desde Pamplona, que puede ser nuestra tierra, o Barcelona o Madrid, porque para alguien que venga de Colombia, de Brasil o de Estados Unidos, como nos viene la gente, es más sencillo llegar a Milán que a cualquiera de esos otros puntos. Y cualquier persona de Alicante, de Málaga o incluso el propio Madrid, es más sencillo cogerse un avión y ir a Milán que organizar un autobús para ir hasta allá.
Y con la bici, en eventos como ese de Dolomitas, ¿cómo hacéis? ¿Cada uno se lleva la suya o también ofrecéis alguna especie de alquiler allí para que puedas ir más ligero?
Hay distintas posibilidades, hay quienes optan por llevar la bicicleta, hay otra que nosotros ofrecemos a llevársela a través de nuestros camiones, nuestros camiones van por ruta hasta allí, nosotros les ofrecemos poder trasladarles nosotros la bicicleta, y la otra opción que ofrecemos es la posibilidad del alquiler. Nosotros tenemos un número limitado de bicicletas que podemos poner a disposición de los participantes y esa opción está ahí también.
¿Y cuáles son así a gran... A mí es porque me dejes los dientes largos, Víctor. ¿Cuáles son las etapas en Dolomitas?
Bueno, en Dolomitas hacemos una primera etapa que sale desde Bolzano, que va hasta Araba, y pasamos por un puerto que conoce muy poquita gente, que se llama Overgumer, pero a partir de ahí entramos ya en terreno conocido como puede ser Costalunga, Sela, Gardena y Campolongo. Al día siguiente hacemos una etapa que va desde... Hacemos Falzarego, Yau, Marmolada y Pordoi. Volvemos otra vez a Bolzano por San Peregrino, Costalunga. Y de ahí pasamos a la zona de Bormio, haciendo Estelvio, Mortirolo, Gavia, Umbrail. Vamos, no pasamos por todo, pero entendemos que pasamos por lo más importante del norte de Italia.
¿Y cómo transcurren esas etapas? ¿Son en plan, pues como cuando vas con un grupo de 5 amigos, bueno, aquí paramos en la cima, esperamos un poco? ¿Cómo es el transcurso de una etapa de esas?
A ver, lo que nosotros decimos siempre es que todos salimos juntos y todos llegamos juntos. Cuesta arriba, en los puertos, cada uno coge su ritmo, evidentemente, pero en los puntos de encuentro que se determinan desde la organización, que por lo general son las cimas, allí se para, se espera, siempre están montados los avituallamientos, están los vehículos de la organización para que la gente se pueda abrigar, y de esa manera pasamos todo el día. No hay ningún tipo de presión, esto no es una carrera, es un gran reto deportivo, y de lo que se trata es de disfrutar de la bicicleta en un entorno por el que habitualmente no andas, pero hacerlo de forma tranquila, regulada, controlada y con la absoluta confianza de que vas a tener todo a tu disposición desde la organización. La gente solo se tiene que preocupar de dos cosas, de pedalear y de pasárselo bien. De todo lo demás nos encargamos en la organización, tanto en Dolomitas como en Pirineos como en Mallorca.
¿Y esto lo organizáis en cualquier fecha o tenéis fechas concretas para cada
evento? Esto ya está determinado. En Mallorca tenemos 2 semanas previstas, la semana de Semana Santa, es decir, del 13 al 20, y la siguiente del 20 al 27, haciendo coincidir con la Mallorca 312, es decir, la última etapa de ese segundo grupo será la Mallorca 312. En el caso de Dolomitas es del 28 de junio al 5 de julio, y en el caso de Pirineos son 4 semanas a partir de esa primera semana de julio, durante 4 semanas consecutivas. Paramos una semana, que es la semana del Tour, que es por la que prácticamente no se puede pasar por el Pirineo, y luego retomamos. Las inscripciones ya están abiertas en nuestra página web, pirenaica.com, y allí se puede ver todo el detalle de condiciones, las etapas, los puertos, perfiles, de absolutamente toda la información técnica de lo que es las rutas.
Supongo que después, bueno, no sé cuánta gente se movilizará en un evento tipo de esos, pero no estarán todos alojados en el mismo sitio, ¿no? O sea,
sí, nosotros buscamos, todo eso ya está previsto. Nosotros trabajamos con más de un año de antelación y los hoteles ya está todo contratado y previsto, ya se sabe exactamente dónde vamos a ir y todo el mundo se aloja en los mismos sitios y todo el mundo vive y convive durante una semana juntas.
¿Y proponéis alguna otra actividad fuera de la bici? No sé, pues por ejemplo, visitar algún pueblo típico o cosas de esas.
No, en el sentido que la prioridad es la etapa y que la etapa nos lleva toda la jornada. Nosotros salimos sobre las 8:30, 9 según la etapa. Comenzamos a pedalear y no tenemos horario de llegada, llegamos cuando se finaliza, y te puedo asegurar que cuando la etapa finaliza, pues la gente ahí tiene el tiempo libre, pues se suele ir a dar un paseo por la localidad en la que hayamos terminado la etapa, pues para conocer o a tomarse unas cervezas con los compañeros, pero la gente lo que busca es descansar, recuperar, porque al día siguiente hay otra gran etapa esperando. Entonces, de lo que se trata es de recuperar bien, porque queremos disfrutar de la semana entera.
O sea, se llega tarde, digamos. La etapa termina tarde.
Depende de las etapas. Pueden ser las 4, las 5, o depende. No, en nuestras etapas, en muchas de ellas tenemos recorridos opcionales y alternativos previstos, de forma que la gente va regulando sus fuerzas. Y en la medida que va llegando, nos vamos llegando a, acercando al final de la etapa, pues la gente decide si ese último puerto lo sube o no lo sube, o si coge ese atajo previsto por la organización para descansar y poder regular fuerzas. Lo que nosotros, insisto, queremos es que la gente se lo pase bien y disfrute. Y lo que no vamos a hacer es unas etapas que sean imposibles para que la gente haga una, dos y la tercera esté todo el mundo muerto. No, ahí queremos que la gente regule y que tenga inteligencia y sepa adaptarse a las etapas para que cada día pueda seguir pedaleando.
Víctor, otra cuestión, otro tema. Veo que estás organizando eventos deportivos en España y fuera de España. A nivel burocrático, ¿os facilitan mucho más esta actividad a la hora de organizar una cosa fuera de España que aquí en nuestro país?
Bueno, tenemos ya mucha experiencia y sí que he de decir que cuando yo fui a Italia a organizar todo lo que hacemos en Italia, que era una réplica de lo que hacemos en Pirineo, pero cambiando el escenario, yo me dirigí allí a las autoridades de las zonas por las que íbamos a pasar y lo único que hemos tenido han sido facilidades. Ayudas, colaboraciones y puertas abiertas para que desarrollásemos lo que estábamos haciendo en Pirineos. Nosotros fuimos allí, evidentemente, con la incógnita, con la incertidumbre, queríamos presentarnos, dar a conocer lo que hacíamos y nuestra mayor carta de presentación era el evento de Pirineos y bueno, incluso nos sorprendió que alguno de los que nos recibió nos conocía ya y había oído hablar de nosotros y bueno, pues todo ha sido muy fácil en Italia.
¿Es más fácil organizar una actividad de este tipo fuera de España que aquí?
No sé si en otros países lo que puede ser. Nosotros, en Francia y en Italia, hasta ahora todo han sido facilidades. Como anécdota, el año pasado nosotros teníamos en Pirineos una etapa prevista que pasaba por el Tourmalet. No creo que sabéis que el Tourmalet, unos días antes del verano, tuvo una terrible inundación y la carretera del Tourmalet quedó absolutamente destrozada. Desapareció por completo y la carretera estaba cerrada al tráfico.
Sí, sí, sí.
Eso nos obligaba a rediseñar toda la etapa, a no poder pasar por allí. Bueno, uno de nuestros patrocinadores es Altos Pirineos, que es la institución que gestiona el deporte de toda esa zona de Francia. Y hablando con ellos y viendo la problemática que teníamos, pues Altos Pirineos puso a nuestra disposición un vehículo de ellos, de la organización, del consorcio de turístico del Altos Pirineos. Ellos se encargaron de hablar con los responsables de las obras del Tourmalet y fuimos los únicos que pasamos escoltados. El pelotón de Pirenaica pasó escoltado por todas las obras del Tourmalet y cuando pasábamos se paraban las excavadoras, pasábamos y seguían trabajando. Entonces, en ese sentido, digo que nos han puesto alfombras rojas todos los años y yo no tengo absolutamente ninguna queja.
La verdad es que tenemos que aprender mucho, yo creo,
sí, en creo que país. Sí. Víctor, volviendo al Airati, ¿hasta cuándo existe el plazo de inscripción?
Bueno, la Airati ya está abierto la inscripción. O sea, tenemos todos los eventos, están las inscripciones abiertas. Y hasta, si no recuerdo mal, hasta 20 días antes del evento tendremos las inscripciones abiertas, siempre y cuando no alcancemos los 1.300 máximos que tenemos para este año previstos con anterioridad. Si alcanzásemos esa cifra antes, cerraríamos.
Entonces todavía tenemos plaza, ¿no?
Sí, hay plazas. Creo que es un síntoma también de nuestra propia filosofía. Decimos que nos gusta pedalear con tranquilidad, con calma. Nuestras inscripciones también son así. No es un boom de que en 24 horas todo se llena. No, es un ritmo constante, bueno, pero sin agobios y sin nerviosismos ni ningún tipo de histerismo, ¿no? En las inscripciones, por lo menos por ahora.
Bueno, pues nada, nos tienes que mandar una invitación para Blanca, que tiene muchas ganas de repetir el evento y que vaya allí y arrase con la RAU con 30 minutos, ¿verdad, Blanca?
Hombre, con la RAU exactamente, ahí ya llegas un poco fundido, pero bueno, se podría intentar.
Bueno, yo os puedo contar muchas cosas sobre nuestros eventos, Pirenaica o Iratiesen, pero yo creo que en última instancia nuestros mejores embajadores son las personas que han participado, que son ellos realmente los que luego hablan de nosotros, hablarán bien o mal, pero son ellos los que realmente han vivido en sus propias carnes lo que queremos que sean los eventos y los que mejor pueden en última instancia contarlo, ¿no? Y si Blanca ha estado allí, por mucho que hable yo, seguro que ella lo va a poder vivir con más pasión porque lo ha sentido en sus piernas, ¿no?
Hombre, además es verdad.
Eso es verdad. Yo también cada vez que lo cuento siempre me parece de lo más destacado que hay. Pero bueno, pues nada, Víctor, muchas gracias por habernos contado todo esto hoy y nada, ya veremos a ver si nos vemos en la Irati Extreme por allí subiendo esos puertos y sobre todo que haga un día de no mucho sol y podamos subir perfectamente relajados.
Pues muchas gracias a vosotros por hacernos un hueco en vuestro programa y permíteme mandar un saludo a todos los amigos que tenemos de Irati Extreme y de Pirenaica, que sé que por las tierras del Mediterráneo son muchos.
Hasta otra.
Muy bien, hasta luego.
Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, vamos a afrontar ahora un tema, vamos a decir que un poquito complicadito.
Peliagudo.
Sí, esto porque aquí hablamos de ciclismo, siempre hablamos de la bicicleta, cómo disfrutamos, cómo sufrimos, lo que cuesta, pero muchas veces nos dejamos al lado que para nosotros disfrutar de este deporte, las personas que comparten la vida diariamente con nosotros lo padecen o lo disfrutan. Quiero decir, el ciclista pues necesita tiempo para entrenar, tiempo. Los fines de semana normalmente siempre sale sábado o domingo o incluso los dos días con las peñas ciclistas y en casa se queda tu pareja, tu mujer,
sola,
los hijos. José Luis, ¿todo esto cómo se lleva? ¿Cómo tiene que...?
¿Cómo lo gestionas?
¿Qué actitud tiene que tener el ciclista? Estamos hablando siempre, obviamente, el ciclista que reúna estas condiciones y que se dé la problemática que normalmente se suele dar en todas las casas. ¿Qué actitud tiene que tener el ciclista? Y sobre todo, ¿cómo también la pareja, la mujer, los hijos tienen que entender esa afición, ese deporte que hace uno de los miembros de la pareja?
Bueno, menudo tema me habéis sacado encima de la mesa. Dios, porque hombre, si apoyo...
Conflictivo
sí,
lo es.
Sí, porque si apoyo a una parte, la otra se me pone en pie de guerra. Si defiendo a la otra, el uno también se pone en pie de guerra.
¿Cómo lo sabes?
Entonces, intentaré medir mis palabras para no creerme muchos enemigos /as. Sobre todo as. Pero bueno, realmente la actitud que debe tener un cicloturista que se precie es la de, seamos sinceros, la de la conciliación. Hay que conciliar.
¿Esa es la palabra clave?
Yo creo que sí. Comprensión, conciliación. Es decir, hay que dedicarle tiempo a todo. Si por dar pedales nos vamos a generar un conflicto, pues
habrá que valorarlo.
Sí, habrá que valorarlo si es que realmente nos importa la pareja. Porque si no nos importa, para empezar, el ciclismo es simplemente el resultado de una problemática que está en casa. Entonces, si no nos va bien la relación de pareja, pues no es cuestión de ciclismo o de deporte, es cuestión de que
no va bien, ¿no?
De que no va bien. Entonces, realmente, pero bueno, si cada persona es un mundo, cada pareja es mundo y medio, ¿no? O dos. Es un tema complejo, pero insisto, a la hora de afrontar esta problemática, primero hay que comprender, hay que empatizar, y sobre todo conciliar, darnos cuenta de que hay otras personas que también quieren disfrutar de nuestra compañía, no solamente nuestra bicicleta.
Yo no sé si será correcto, pero ¿existiría una clasificación así muy global en la que digamos la pareja o los dos son deportistas o solo uno de los dos, y luego ya dentro de eso el tema niños o no niños, para digamos esos son los tres bloques de claro. digamos de, sí. de relaciones, ¿no?
Efectivamente, a ver, yo he trabajado con personas porque el problema de pareja es pareja, ¿no? Realmente, pero he trabajado con deportistas que es que conocí a mi pareja siendo ya ciclista.
Es que ahí iba yo. Porque cuando tú conoces a tu pareja siendo ciclista, no te engaña. Porque no. realmente estás diciendo que mi afición... Claro. Y ahora, otra cosa es que tú, una vez que lo conozcas en esas condiciones, exijas que deje la bicicleta para que ese tiempo que le dedica la bicicleta te lo dedique a ti.
Claro. Es que son tantos los factores que afectan a este equilibrio práctica deportiva, vida familiar, que sería un programa, ser un máster completo. A ver, indudablemente, si los dos practican deporte, tenemos algo ganado. Ojo, hay unos problemas que se resuelven.
O sea, no se resuelve todo.
No, es que se resuelven unos problemas, pero se generan otros.
A ver, ¿cuáles se generan?
Mi caso personal. Yo conocí a mi mujer en Burgos, en una marcha cicloturista de montaña. Hasta ahí todo bien.
¿Ella era espectadora o participante?
No, era participante, organizadora y encima daba cera. Ah. Entonces, a mí me arrancaba las pegatinas cuando quería. Dices, bueno, pero ¿esta chica dónde ha salido? Madre mía, esta es una crack. Bueno, pues ahí empezó todo y ahora pues estamos casados y tenemos una chiquilla. Ha ido la cosa evolucionando.
Bien. Ha evolucionado, sí.
Nos conocimos siendo ciclistas. Hemos compartido muchísimo. Hemos hecho la Transatlas, hemos estado en Bulgaria, hemos hecho un montón de marchas, de todo. Bueno, hemos compartido ocio. Entonces, el problema de la convivencia, digamos que está resuelto, porque podemos salir los dos o podemos salir cada uno por su lado a practicar esa parte deportiva. ¿Dónde vienen los problemas? En los turnos, ahora con la chiquilla.
Ahora te viene.
Claro. Y sobre todo, también con el material. ¿Tú quieres una bici?
Con el material.
Yo también.
Claro, obviamente.
¿Tú quieres un casco? Yo también.
Ya.
A estas alturas, por ejemplo, mi mujer tiene mejor bici de montaña que yo, pero con diferencia, y yo tengo mejor bici de carretera. Bueno, pues ya iremos. Ha ido así la economía, y dice, bueno, pues vamos a ir. Y ahora está la chiquilla. Yo salgo los sábados con mi grupo almuercista. Ella, bueno, como ha sido hace poquito mami, hemos sido padres... Ahora se va a poner con el Pilates, con el TRX, va a hacer rodillo, va a ponerse en forma, tal, tal. Pero ya me ha dicho, Cari, los domingos para mí. Ostras, bueno. Entonces, eso es un ejemplo. Yo salgo los sábados y ella sale los domingos. Pues yo ya sé que los domingos voy a estar con mi pequeñaja, disfrutando. Y si tiene que amamantarla, darle tomas cada 3 horas y es una ruta larga, pues yo me cojo el coche y me voy detrás. Entonces, pararemos debajo de un pino. Le dará de mamar y seguirá con la ruta, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo práctico de cómo se debe conciliar. ¿De acuerdo?
Uh-huh. Eso sí que poner todo por parte de la pareja. Es que si no es así, no se puede solucionar.
Evidentemente. De hecho, mi mujer el año pasado hizo una marcha competitiva, mountain bike, la marcha de Chiva, estando embarazada y no lo sabía. Ella, Cari, no me encuentro bien. Y la tía ahí apretando, bajando, subiendo, tal. Ay, no me encuentro bien. Claro, a los días estaba embarazada. Adiós. O sea que la peque ya está viviendo en sus genes la competición.
Bueno, eso nos ha pasado a los que claro. somos.
Pero ese es mi caso. Por ejemplo, Blanca, las circunstancias, bueno, también son por otro lado, porque ella viene de la carretera. Me consta que vició a su marido con la montaña. Ella se quedó embarazada y su marido continuó también. Pero son los dos deportistas, ¿no, Blanca?
Pues sí, la verdad es que es una suerte el tener con tu pareja. Lo que pasa es que luego entra eso, pues las discusiones de ¿quién sale? Tú sales ahora, pues yo salgo mañana. Joder, es que me tocaba a mí el plan así. Pues oye, pues no. Entonces, y el fin de semana, pues nada, si uno sale sábado, pues el domingo, o ya tiramos un poco de los abuelos. A las carreras, pues yo me quiero llevar a mi hijo para que nos vea competir y para que se vaya metiendo en ese ambiente y pues nada, cargamos también pues con los abuelos. Entonces nos llevamos a todos y nos tenemos que ir acoplando así. Y luego pues el tema del material, lo mismo. pues que tú te pones esto, yo también quiero eso, y esas ruedas las tienes tú, pues yo también las quiero.
Entonces, se resuelven unos problemas, pero se generan otros.
De todas formas, aunque se generen otros, sí, como dices, yo creo que ese es el caso ideal. O sea, aunque son unos problemas, claro, sí, pero son unos microproblemas comparados con el otro.
Exacto. Es que esos son problemas solubles.
Sí.
Yo tengo amigas que, por ejemplo, están en el lado contrario, o sea, en que los maridos son ahí súper ciclistas, y ellas pues no, y no me entienden a mí ni entienden a los maridos, y es que luego vas en tu equipo en las carreras y lo más, termina la carrera es no, me voy a casa porque si no fumo seguro, o sea, la palabra el me voy que fumo, o sea, es
vaya,
porque es que es así y es bastante complicado. Yo creo que ahí sí que hay un tira y afloja, porque yo eso lo vivo en mi familia con mi hermano y mi cuñada, que mi cuñada no es nada de deporte y mi hermano sí. Y claro, hay un tira y afloja que a veces se tensa mucho la cuerda.
Pero la situación, vamos a decir, más típica, real, no es que la otra no sea real, por supuesto, sino que es más atípica,
sí,
no se da tanto, es que el ciclista o la ciclista tenga problemas en casa. ¿Por qué? Porque, como decimos, el ciclismo requiere tiempo.
Sí.
Entonces, cuando tu pareja no hay esa comprensión, que en un principio, cuando antes de formalizar esa pareja, todo, pues todo es entender al otro, pues sí, porque yo entiendo que tú necesitas salir, que necesitas entrenar, que tu deporte es este, pero al final del tiempo todo esto llega a un punto donde ese lunar tan bonito que tú tenías ahí, eso es una cosa horrible hoy día, pues con el ciclismo pasa lo mismo, no lo soporta la pareja, todo esto, ¿cómo el ciclista... ¿Qué actitud tiene que tener el ciclista ante la pareja? ¿Y la pareja cómo tiene que, o cómo debería reaccionar también ante el ciclista?
Pues aunque parezca obvio...
El ciclista o la ciclista, vamos.
Sí, aunque parezca obvio... Bueno, también se dan parejas de ciclista y otro tipo de deporte. Bueno, si nos fijamos bien, se practique deporte o no, a ver, las personas, cualquier persona tiene unos ámbitos, ¿de acuerdo? Está el ámbito laboral, está el ámbito familiar, está el ámbito personal... social, de amigos, ¿vale? Entonces, lo ideal es dedicarle tiempo a todo en la medida de lo posible. No me estoy refiriendo a coger un cronómetro y repartir los minutos del día en todo por igual. No. También depende de la época. Con esto quiero decir que si nos gusta el ciclismo, pues deberíamos de sentirnos con esa libertad de poder practicarlo, pero siempre agradeciendo a esas otras personas que nos lo facilitan, que nos lo permiten. Si yo salgo el sábado, debo de ser consciente de que también me quieren disfrutar de mi compañía, mi familia. Entonces, si estoy de lunes a viernes trabajando, por ejemplo, y llega el fin de semana y quiero salir con la bici una ruta larga, bueno, pues yo también tengo que hacer algo a favor de los demás. A mí me facilitan, yo tengo que facilitar. Sería lo que estaba comentando, conciliar. Si a mi familia le gusta salir al campo, pues me voy al campo, por supuesto. Ir a unos grandes almacenes, a un centro comercial, bueno, pues les acompaño. Ir al cine, ir de cena, por supuesto. Si yo tengo mi espacio, yo también tengo que darle espacio a otras personas.
A tu palabra conciliar la puedo llamar también intercambio.
En psicología, en el tema de relación de pareja, existe un símil con lo que es, la transacción, ¿no? Una relación transaccional, es decir, yo me doy, tú me das, ¿no? Esa generosidad. Y bueno, suena un poco materialista, incluso feo, pero sí que es cierto. Yo, para poder disfrutar de 4, 5, 6 horas de pedaleo, pues tengo que agradecerle algo a alguien, porque yo llego a casa y está la comida hecha, por ejemplo.
Sí, claro, claro.
Entonces, mi mujer, pues también le apetecerá hacer algo, por sí misma o conmigo. Y eso yo tengo que facilitarlo. No debo de ser tan egoísta de pensar solo en mí. Aunque al día siguiente la gente de la peña tenga otros planes muy interesantes, pues yo tengo que renunciar a algo para ofrecerle algo a mi pareja. Entonces, lo primero... No hay que ser egoísta de todo para mí, ¿de acuerdo? Y luego compartir, ofrecer, facilitarle a nuestra pareja lo que a ella le gusta. Lo ideal sería que tuviera su propio espacio. Yo me voy solo a pedalear, ¿qué puedo hacer yo para que tú tengas tu momento de ocio? Pues puede ser irse a un salón de belleza, al de Blanca, por ejemplo, como no. irse al cine con las amigas, una cena, algo, por sí misma.
Jolín, Kimi, no te aplaudo porque no hay público, porque si no pedía un aplauso para ti ahora mismo. Sí.
Es que negar, o sea, defender una postura contraria es ser necios, o sea, no tiene sentido.
Al fin y al cabo lo que estás proponiendo es decir, claro, como de alguna manera te estás aprovechando de las circunstancias de la pareja, claro, para... En el tiempo en que tú estás practicando ciclismo, la otra pareja tiene que hacer aquello que tú posiblemente dejas de hacer o claro, simplemente por no compartir el tiempo contigo.
Claro.
Pues, entonces tú te tienes que volcar mucho más que si no hicieras esa actividad. ¿Por qué? Porque la tienes que compensar. Entonces dices, bueno, encima de esforzarte, encima de la bicicleta, cuando dejes la bicicleta, tienes que seguir esforzándote todavía más que tu amigo, vamos a decir, que no sale en bicicleta ni tiene esa actividad que requiere tanto tiempo, para que tu pareja se sienta valorada y que entienda que, porque muchas veces en la pareja entra la discusión de decir, es que tú quieres más o aprecias más o valoras más la bicicleta que a mí. Claro, cuando llegues a ese punto, ese es un punto crítico.
Sí, peligro. Peligro.
Porque cuando sale ese argumento, hay que decir, tierra trágame. Sí. O qué he hecho yo mal para llegar hasta ese punto, ¿no? Entonces hay que evitar por todos los medios llegar a que tu pareja te diga, oye, ¿qué prefieres la bicicleta antes que a mí?
Sí. Y para eso, José Luis, es interesante, yo que sé, que cada pareja haga su lista y se intercambien entre ellos. Mira, yo cedo en esto, tú cedes en esto otro.
Efectivamente. A ver, cuando en casa nos sacan el ultimátum que dice Pepe, esto nos... A ver, no nos engañemos. Vamos a ser realistas.
Sí, sí, es que es así.
Claro. Esto no sale de la noche a la mañana. Cuando en casa te dicen, oye, chavalote, o la vicio yo, es porque...
O chavalota.
Sí. Es porque ya tiempo atrás la cosa está un poco torcida. La cosa no acaba de funcionar. Sí. Hay un descontento, hay una desatención, hay una ceguera por parte del deportista que solo ve lo suyo, lo suyo, lo suyo. Es posible que en el trabajo haya tanto estrés, tanto ambiente desagradable, que la bicicleta es una válvula de escape. Pero claro, la familia también puede ser válvula de escape si nos sabemos refugiar, ¿vale? Entonces, claro, a ver, ¿por qué montamos en bici? ¿Porque nos hace sentirnos bien para evitar un problema o no lo está generando? Porque si sí, yo por montar en bici voy a hacer que mi pareja se me enfade, hay que analizar la situación. Por eso digo, es un tema complejo, porque claro, si mi mujer es intransigente, ostras.
Claro, vamos a ir cerrando el tema, que ya nos dicen que estamos muy cortos de tiempo. Lo que quiero decir es que la situación para mí es muy distinta cuando a ti tu pareja te ha conocido, como decía antes, montando en bicicleta, a otra situación que también se da mucho, porque el cicloturista normalmente se aficiona a la bicicleta pues porque viene de otros deportes, porque por problemas, por lesiones, o porque por la edad ya no lo puede ejercer, y se suman al mundo cicloturista.
Claro, muy bien.
Claro, y cuando... Y entonces las parejas se encuentran con el problema de que, bueno, de que cuando se iba antes una hora y era suficiente, ahora necesita 5 o 6.
Claro.
Entonces estás diciendo, oye, que me estás engañando ahora con la bicicleta. ¿No? ¿Por qué? Sí. Porque antes, en la relación que ellos han tenido siempre, ese problema no estaba.
Claro.
Entonces, y es que es... yo no lo sé. ¿Tú crees que sería bueno... Sería bueno, cuando se detecta ese problema, antes de que te den el ultimátum, decir, oye, ¿por qué nos acercamos, yo qué sé, pues eso, a un psicólogo que nos indiquen, que nos dé unas directrices donde podemos reconducirnos? Es decir, primeramente, la persona que requiere su tiempo para practicar este deporte, y que luego la pareja entienda también que lo que hace el deportista es una cosa sana, saludable, incluso para la pareja.
Efectivamente.
Porque el problema es cuando tu pareja entiende que es una cosa que tú haces egoístamente para ti, pero yo creo que también debería de entender que es una cosa sana, saludable, donde gana... Ostras, ya estamos fuera de tiempo.
Bueno, no nos da para nada. No, es que tenemos que ampliar a 2 o 3 horas el programa.
Sí, tocaremos este tema que hemos profundizado, pero resume ya en unas pocas frases... un poquito poner lazo a este tema?
Sí.
Porque, como digo, estamos fuera de tiempo.
A ver, para darles unas pinceladas a este tema. La convivencia en pareja puede ser fácil o difícil. Tenemos que facilitar la convivencia en pareja. Tenemos que facilitar que nuestra pareja también tenga su espacio, que comparta con nosotros. Negociar. Hay que negociar, hay que pactar, ¿de acuerdo? O sea, hay que escuchar, hay que comprender. Si esto no es posible, indudablemente es que hay una problemática de fondo. Ahí sí que sería recomendable acudir a algún profesional para que ponga un poquito de orden, terapia de pareja, en resumidas cuentas. Pero hablando con nuestra pareja, llegando a unos pactos, se podría resolver fácil.
Vale. Bien, pues ahí queda, con lo cual es un problema soluble. Pero bueno, hay que...
Sí, como el café.
Hay que hacerlo, hay que hacerlo que sea soluble. Bueno, como bien sabéis, estamos fuera de tiempo. Antes de despedirnos, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado, destino Guadasuar. Hora de salida, 8:30 de la mañana, 110 kilómetros, tienen la culpa. Pues hasta aquí el programa de hoy. Paco, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Hasta la semana que viene, Pepe.
José Luis, seguimos hablando de este tema porque nos hemos quedado a medias. Yo creo que no hemos llegado ni siquiera a ese punto.
Desde luego.
Blanca, cuando quieras y si quieres la semana que viene, aquí estamos.
Muy bien, de acuerdo. Un saludo.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Ser felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.